Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, el Señor las bendiga.
Amén.
Qué felicidad tan grande, ¿cierto, hermanos?
Amén.
Antes que todo, queremos dar una cordial bienvenida a todos a la iglesia, a todos aquí en esta noche tan especial para nosotros los hermanos de Kendall, pero para toda la iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, porque hay una noche donde vamos a ser enseñados por Dios.
Amén.
Y un aplauso para nuestro Dios de la gloria, nuestro Dios. Ahora sí, hermanos, con mucha reverencia, con mucha concentración, vamos a dar inicio a este culto de estudio bíblico, a esta reunión de estudio bíblico. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos acompañe, que nuestro Dios nos dé mucho más alegría en esta noche, que el Señor haga muchos milagros, que el Señor se manifieste con su poder. Oremos entre todos al Señor. Señor de la gloria, no hay palabras, Señor, para expresar lo que siente nuestro corazón. No nos alcanzan las palabras para expresar lo que sentimos en este momento, una felicidad tan grande de estar aquí reunidos muchos hermanos de diferentes lugares, diferentes iglesias, pero una sola iglesia, tu iglesia, la iglesia que tú fundaste para darte a conocer, tu maravillosa iglesia, Señor, donde tú te manifiestas con poder. Señor, en esta noche vamos a ser enseñados por tu sierva. Vamos a ser enseñados por nuestra hermana María Luisa. Saber, Señor, sabemos que veremos muchos milagros, maravillas y prodigios. Porque tú estarás aquí con nosotros, Señor. Porque tú te manifiestas en medio de las alabanzas de tu iglesia, de tu nación y de tu pueblo. La alegría más grande de nuestro corazón es conocerte y disfrutar, Señor, de tu manifestación constante y permanente en la iglesia y también en nuestra vida. Señor, que este culto, que todo sea esto para tu alabanza, que tú lo recibas, que tú te deleites, que te contentes con nosotros y que descienda tu bendición y que respalde, Señor, cada labor en esta noche. Todo te lo pedimos y todo te lo expresamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Abramos nuestros himnarios, adoremos al Señor con el himno 31. El himno 31, lo que hoy vamos a meditar cuando nuestra hermana María Luisa nos enseñe este libro tan importante para nosotros en la iglesia, la Santa Biblia. Himno 31. cuán grande y cuán hermoso es nuestro Dios.
Amén.
Puestos de pie, hermanos. Ahora sí, vamos a aplaudirle al Señor. Vamos a cantarle al Señor coros. Vamos a cantar el coro 80, Alabad a Jehová. El honor y la gloria a nuestro Dios. Bueno, hermanos, le cuento que nuestra hermana María Luisa hizo un gran esfuerzo para estar hoy aquí con nosotros. La verdad que es nuestro ejemplo a seguir. Nuestra hermana María Luisa Piraquí.
Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas que están aquí reunidos esta noche. Un saludo con mucho cariño para todos ustedes.
Amén.
Un saludo para los hermanos que vienen de Houston, su predicador, nuestro hermano Harvey. Y un saludo también para todas las personas en todo el mundo, en diferentes lugares del mundo donde Dios ha permitido que esté su congregación,
amén,
su iglesia. Así que un saludo para todos, los queremos mucho. Y aquí los hermanos de la iglesia de Kendall, aquí en Florida, Estados Unidos, los saludan a ustedes también con mucho cariño. Y así, hermanos, pueden sentarse. Y con mucha alegría en nuestro corazón, vamos a seguir en la lectura de los Salmos. Que vamos con la lectura de los Salmos, esperemos que hasta que finalicen, para ver qué encontramos en ellos. Ya sabemos que los Salmos son inspiraciones de Dios en boca de sus profetas, en boca del rey David, en boca de los cantores de Israel, que son profecías cantadas. Y que en esas profecías Dios siempre hablando del futuro. Y que ese futuro nosotros ya estamos disfrutando de ese futuro. Y nuestras generaciones futuras seguirán disfrutando de ese futuro, de esas promesas hechas por Dios aquí en los Salmos. Así que por eso es que nosotros leemos con alegría y con nuestro corazón y nuestro sexto sentido, no cinco sino seis. En profundidad, poner mucha atención a estas palabras. Algunas no fáciles de entender, pero el Espíritu Santo hará que nosotros las entendamos en nuestra alma, en lo profundo de nuestro ser. Así que vamos hoy en el Salmo 74. Así que vamos a estar leyendo aquí el Salmo 74. En el Salmo 74, verso 1 dice: ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Y aquí vemos que esto es una profecía que el Señor, el Espíritu Santo, en la boca de un grupo de cantores de Israel, el grupo Asaf. Ellos eran sacerdotes y profetas y cantaban a Dios. El Espíritu Santo los tomaba, entonces comenzaban a profetizar, pero con música, con melodía. Y cuando dice, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado? Yo creo que ellos mismos no entendían o no entendieron a quiénes se referían, quiénes eran los que eran desechados por Dios. Porque este grupo Asaf existió desde la época del rey David. Y después del rey David hubo muchos reyes después, como leemos en Reyes y en Crónicas, después de David. Y este Asaf estaba en la época del rey David. Por eso digo que ellos no entendieron a quién se refería. Dice, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado? Cuando ellos profetizan esto, todavía no se cumplían estas cosas. Era una profecía al futuro cuando el Señor se enojó tanto con el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, que envió al rey de Babilonia, al rey Nabucodonosor, lo envió con su ejército para que fuese y destruyera o acabara o atacara a los israelitas. Y así fue destruida Jerusalén. Los que han leído la Biblia, creo que lo han leído en Reyes y en el último capítulo de Crónicas, cómo Jerusalén fue destruida. El templo incendiado, la ciudad incendiada, y unos pocos fueron llevados cautivos a Babilonia, entre ellos iba Daniel, Ezequiel. Eso yo creo que ustedes lo recuerdan de los que han leído la Biblia. Entonces, estos versos, cuando ellos cantan esto, profetizan, es para el futuro. No se había cumplido, ni ellos sabían de quién se trataba. Pues se trataba, era del pueblo del Señor, del pueblo que Dios había escogido, pueblo físico, material, de Judá, de Jerusalén, estaba Dios hablando. Y estaba diciéndole, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? Sí, porque es que Dios lo desechó y mandó a un rey pagano de otra nación que fuera y los destruyera con sus ejércitos, y destruyeron a todos. Eso fue lo que sucedió. Y le dice, ¿por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Si somos tus ovejas, tu redil, ¿por qué hiciste eso? Los que cantaron esta profecía, ellos no entendieron de qué se trataba. Pero hoy nosotros sí entendemos que era una profecía al futuro y que se cumplió con la toma de Jerusalén por el rey de Babilonia. Y se cumplió al pie de la letra. Entonces, ellos le hacían al Señor como un reclamo, como lamentándose, ¿por qué nos has abandonado? Y le dicen, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos. Le están diciendo ahí en el cántico. Yo me imagino estos cantores de Israel, dice que eran 70. Eran 70 cantores, ellos profetas y sacerdotes. Y todos cantando con los instrumentos de música, pero profetizando. Yo me los imagino allá en ese lugar especial que los tenían en el templo, cantándole, cantando a Dios y el pueblo escuchando. Y nadie entendía qué era esto que decían. Pero ellos cantaban y decían, Señor, acuérdate de tu gente, de los que adquiriste en la antigüedad. ¿Cuál era la antigüedad? La época de Moisés, cuando Dios sacó el pueblo por mano de Moisés de Egipto. Recordemos que allá fue y vivió Jacob con sus 12 hijos y vivieron 430 años, pues esa generación. Jacob, todos ellos murieron, pero la generación quedó ahí 430 años y Dios lo sacó por mano de Moisés. Y eso es lo que ellos le dicen aquí: acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos. Gloria a nuestro Dios. Como el mismo Señor, en la boca de estos cantores, hablaba de ese futuro y hablaba de lo que Dios había hecho en la antigüedad. Y dice, es que esa congregación, dice, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Gloria a Dios, porque dice que Dios escogió al pueblo de Israel entre todos los pueblos, entre todas las naciones. Dice que escogió a los israelitas, no porque fueran santos y perfectos o lo merecieran, sino porque esa era la voluntad de Dios. Esa fue la voluntad de Él y por eso los escogió a ellos como pueblo escogido, como pueblo singular, como pueblo único, que viviera una vida tan diferente, una vida santa, diferente a las otras naciones. Eso era lo que Dios quería. Y por eso, como ellos no cumplieron, no le cumplieron al Señor, por eso vino el castigo. Y aquí está la profecía del castigo que les vendría. Entonces, sin embargo, los cantores tomados en el Espíritu trataron de convencer o de sensibilizar el corazón de nuestro Dios. Dice, este monte de Sión, donde has habitado, dice en el 2, aquella congregación que tú redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión, que es ciudad de Jerusalén, donde has habitado, porque ahí habitaba el Señor en el templo que Salomón había construido y que una vez cada año Dios descendía y se manifestaba al sumo sacerdote. Entonces, por eso dice este monte de Sión, refiriéndose a Jerusalén, donde has habitado. Dios había habitado, pero por un tiempo, porque después vino el pecado y la maldad de los israelitas, de los judíos, y ellos entonces profanaron el templo del Señor. Lo convirtieron en un templo de ídolos. En el verso número 3 sigue, dice, dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Dice que el enemigo, que es el diablo, hizo en el santuario muchas cosas, muchos asolamientos y lo destruyó. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus divisas por señales. Todo esto es profecía para esa época. Todo se cumplió. Todas estas cosas, todas se cumplieron. El 5. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tu tupido bosque. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario. Mire la profecía. Cuando ellos profetizaron esto, pasaron siglos y siglos para que fuera una realidad esta profecía. Ya estos sacerdotes habían muerto cuando esto sucedió. Y mire la profecía, que era lo que Dios decía que sucedería. Esa vez con Jerusalén, dice, han puesto a fuego tu santuario, el templo que Salomón había construido. Han profanado el tabernáculo, que es el mismo santuario de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Y todo eso sucedió, todo eso aconteció. Luego dicen en el 9, no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Verdadera esta profecía, porque esto se cumplió, porque después que Jerusalén fue destruida, el templo destruido e incendiado, dice que fueron llevados cautivos el remanente a Babilonia y allí vivieron 70 años. Después de 70 años regresaron nuevamente y Dios entonces les ordenó volver a construir un templo y que nuevamente construyeran casas y habitaran. Y eso sucedió en un lapso más o menos de 430 años que ellos habitaron, pero ya Dios nunca se manifestó con ellos, ya Dios no les dio profetas, ya Dios no les hablaba, ni bueno ni malo, sino los dejó solos durante esos 430 años, hasta que vino Cristo Jesús, gloria a nuestro Dios. Eso sucedió. Entonces dice el verso 10, ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? el angustiador, ese es el enemigo, ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre. ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra o tu mano derecha en tu seno? ¿Por qué? Es decir, Señor, actúa, no lo dejes solos. No permitas que todo esto sea destruido, abandonado. No te vayas, no huyas de nosotros, no te escondas. Eso era lo que ellos querían decir en su cántico. Pero era una profecía para el futuro. El 12. Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo. Es mi rey Dios, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder. Hablando y refiriéndose cuando Moisés y el pueblo cruzaron el Mar Rojo. Quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, refiriéndose también literalmente a unos monstruos, a unos peces gigantes que Dios había hecho, que seguramente existen. Y les puso un nombre, y esos nombres están, esos animales están representando al diablo, representan al diablo. Pero también simbólicamente, cuando dice quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, se estaba refiriendo al rey de Babilonia y a todos sus súbditos, a toda la gente que fue allí detrás de Moisés con el pueblo, persiguiéndolo para quitarle la vida, y que cuando iban ya en la mitad, entonces el pueblo pasó, el pueblo de Israel, y el Señor unió las aguas y pereció el rey de Babilonia con toda su gente. Por eso dice, eran grandes monstruos, significando que eran poderosos, más poderosos que el pueblo de Israel. Entonces, por eso dice, quebrantaste la cabeza de los monstruos en las aguas. Magullaste las cabezas del Leviatán, que se refiere al diablo. Y ese Leviatán probablemente es un pez, un animal gigante que Dios hizo y que el hombre jamás lo ha descubierto, sino que vive allí, habita en las profundidades del mar, y que este ser está simbolizando al diablo, simboliza al diablo. Entonces, por eso dice, magullaste las cabezas del Leviatán. ¿Por qué? Porque el diablo entró en el corazón de Faraón, del rey de Babilonia, lo entró y él se fue a perseguir al pueblo del Señor, a Moisés con el pueblo, para destruirlo, y no pudieron. Entonces dice que ese, el diablo Leviatán, que entró en este personaje, en Nabucodonosor, pues no pudo hacer nada contra el pueblo porque Dios era poderoso, más poderoso que cualquier otro ser. Y dice, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Claro, ellos al morir, ese rey con toda su gente y sus caballos que iban, al morir pues fue comida para las aves de rapiña y para las fieras del campo. Entonces dice, magullaste y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río. Entonces también refiriéndose a el Jordán, el paso del Jordán, todo lo que el Señor hizo de abrir una fuente de agua en pleno desierto para que el pueblo bebiera. Entonces todo esto aquí lo está destacando, la gran obra, milagros y señales de nuestro Dios. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos, tuyo es el día, tuya también es la noche, tú estableciste la luna y el sol, tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno, tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola. Les está diciendo, Señor, acuérdate de nosotros. No nos entregues al enemigo, porque mira, Señor, que somos como una paloma en tus manos. Somos indefensos, débiles, y el enemigo es poderoso. Entonces, acuérdate de nosotros, le está aquí dando en este cántico, que es una oración también. Dice, no entregues a las fieras el alma de tu tórtola. No olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. ¿Cuál pacto? Recordamos que el Señor hizo un pacto con Abraham y dice que cuando hizo ese pacto, él juró, nuestro Dios juró por sí mismo que Él cumpliría esas palabras y ese pacto se realizaría en el futuro. Entonces, por eso dice, mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Por lo tanto, Señor, ten misericordia de todos nosotros. Amén. Quizá eso ellos le decían al Señor en su cántico, que él tuviera misericordia de su remanente, de aquellos escogidos, porque Dios ya había determinado castigar a todo el pueblo de Israel y raerlos, destruirlos, pero el Señor escogió un remanente. Y entre ese remanente fue el que fue allí a Babilonia cautivo. Y ese remanente regresó, pero estuvieron solos 430 años hasta que Cristo apareció. Y el Señor Jesús viene del remanente. Él era parte de ese remanente. Gloria a nuestro Dios. Y gracias le damos a nuestro Dios por estas palabras, por estos salmos, por estos cánticos, por estas profecías maravillosas que hasta el día de hoy siguen vigentes en nuestro ser, en nuestra vida, y seguirán vigentes hasta el día que el Señor venga en las nubes por su iglesia. La honra y la gloria para nuestro Dios. Después de la meditación de este salmo tan hermoso, que nos deja tanta alegría en nuestro corazón, ahora sí vamos a dar inicio a las preguntas de ustedes en esta noche. Así que cuando los hermanos pregunten algo de la Biblia, ustedes rápidamente busquen en la Biblia el libro, el capítulo, el verso, para que ustedes participen también de la pregunta. Ustedes tienen que poner mucha atención, mucho cuidado a la pregunta que se hace, por si acaso ustedes saben la respuesta también, por si acaso qué significa y verdad a propósito. Está muy bien lo que preguntaron. Entonces hay que participar todos, hermanos. Bien, muchas gracias, que el Señor me les bendiga grandemente. Qué hermoso salmo, ¿verdad? Bien, entonces vamos a iniciar ahora sí con las preguntas.
Hermana, buenas noches, que Dios la bendiga. Nos alegra mucho que nos visite aquí en la obra de Kendall, porque sabemos que es una bendición muy grande que trae para cada una de las congregaciones. Yo tengo una inquietud en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 22.
Eso, Mateo 22.
Disculpe, hermana, Mateo capítulo 14, verso 22. Uh-huh. Es la lectura que habla sobre el Señor Jesucristo cuando anda sobre el mar. Que pues más o menos la hemos leído muchas veces. Yo, la inquietud que tengo es la siguiente, hermana. El Señor Jesucristo es Dios hecho hombre. Y conocemos que por la doctrina, el mar también representa el pecado.
Entonces, el mundo, el mar representa es el mundo.
El mundo.
El mundo es lo que representa el mar. Las multitudes, los millones de gente, eso es lo que representa.
Porque lo que yo estaba meditando cuando el Señor
Por eso
camina,
dice en el Salmo que Leviatán se recrea en ese mar profundo. Es porque él se está recreando en el mundo con el pecado, la maldad.
Correcto, sí. Hermana. Entonces, la meditación estaba en que cuando el Señor Jesucristo camina sobre el mar, no es solamente que Él tiene el poder, sino que de caminar sobre el mar y hacer todo lo que el Señor le permite hacer, nuestro Dios. Al caminar sobre el mar, Él está sobreponiéndose sobre todos los males, sobre todo mal, sobre todo pecado, porque Él está encima de todo mal. Por eso, de pronto, cuando Pedro sale de la barca que le pide al Señor Jesucristo caminar sobre el mar, y el Señor Jesucristo le dice que lo haga también, Pedro, de pronto, al principio tiene la fortaleza que Dios le da, pero cuando ve las olas que se mueven, como Pedro se hunde, entonces en ese simbolismo está también todos los inconvenientes que nosotros vivimos cuando pasamos dificultades y de pronto no confiamos plenamente en la obra de nuestro Dios, en las promesas que Dios nos hace. Esa es mi inquietud, hermana.
Y es que eso de no confiar en el Señor sí que abunda. Abunda en todos nosotros, en la congregación. Que cuando llega la tribulación, cuando llega el momento difícil, el momento de la enfermedad o del accidente o de la pérdida de un ser querido o lo que sea, inmediatamente se nos olvidan las promesas de Dios y se nos olvida todo y nos da angustia y desconfiamos y dudamos y no sabemos a dónde, a qué hacer, a ver quién me ayuda, quién no me auxilia. Entonces se nos olvida confiar en Dios, que es el primer paso, clamarle a Dios por el asunto y pedirle a Dios, ayúdame Señor, porque tú eres el único que me puede sacar de esto, eres el único, no hay nadie más sino tú. Entonces eso se nos olvida, pero sí es muy bueno que nosotros tengamos presente que en cualquier momento malo de su vida, por difícil, por tribulación, por lo que sea, usted clame al Señor, pídele y confíe y crea que Dios lo va a ayudar y lo va a sacar adelante.
Amén.
Sí, eso es lo que hay que... Eso fue lo que, por ejemplo, Pedro, pues ellos no estaban acostumbrados a veces a ver tantos milagros y prodigios. Y cuando él ve que el Señor está caminando en el mar, sobre el mar, le dijo Pedro que él también quería como vivir la misma experiencia. Y el Señor lo puso a caminar y él caminó. Pero hubo en el momento de la duda, del miedo, del temor, de la desconfianza, miró el agua y dijo, no, pero ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué es? No, y es cuando empieza a hundirse. Entonces el Señor les enseñaba que había que confiar en el Señor porque Dios les había hecho promesas a ellos. Les decía que, pues, que ellos iban a estar predicando el Evangelio y que iban a hacer milagros y señales, que Dios los iba a usar en gran manera. Y en ese momento ya él pensó, dijo, sálvame, perezco, me voy a ahogar, Señor, voy a perecer. Entonces, ¿se te olvidaron las promesas? ¿Se te olvidó confiar en mí? Eso fue lo que el Señor quiso decir y hoy nos dice también estas cosas. Por eso hay que confiar en el Señor. Sí, hermano.
Buenas noches, hermana María Luisa. Bienvenida a la hora de Kendall. Yo quiero hacerle una pregunta, hermana, basándome en unos versículos de la Biblia. Están en Marcos 8, del versículo 14 al 21. ¿Puedo leer, hermana?
Marcos 8, ¿verso qué?
Del 14 al 21.
Sí.
Versículo 14 dice así. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Hermana, mi pregunta es, basándome en esto, ¿cómo nosotros ser más espirituales para las cosas del Señor? ¿Cómo nosotros no ser como estos apóstoles que realmente pensaron primero en el pan, en lo material, viendo primero lo material y no eso espiritual?
Interpretaron, que ellos interpretaron cuando el Señor les dijo a ellos, les dijo, guardaos o cuídense de la levadura de los fariseos y de los de Herodes y de toda aquella gente que eran enemigos del Señor. El Señor les estaba hablando era de que se cuidaran de sus doctrinas falsas, de todo lo que estaban enseñando erróneo, equivocado. Entonces les decía, entonces ellos, los apóstoles, no entendieron, interpretaron que el Señor les estaba hablando era del pan no, común y corriente, el pan para comer. Y por eso él decía, no, pero es que aquí no hay pan. Bueno, pero entonces el Señor dice, ¿ustedes por qué piensan que yo estaba hablando del pan físico? Yo no estoy hablando de ese pan físico, estoy hablando es de doctrina, la doctrina de los fariseos que enseñan al pueblo y lo conducen por el camino del error, de la torcedura, de la ignorancia, y ellos no están en la verdad. Yo, de eso es que yo les quería decir a ustedes, no del pan, porque si hablamos del pan común y corriente, ya se les olvidó también que yo puedo hacer milagros. Ya se les olvidó que cuando no había pan se multiplicó y hubo 1,000, ¿qué? 4,000 canastas, ¿cómo fue? ¿Qué hubo? de como 4,000 cestas de pan. Entonces el Señor le dijo, no, ¿se acuerdan que yo multipliqué lo que es el pan físico? Entonces yo no les estoy hablando de ese pan físico. Les estoy hablando es de un sentido figurado, de algo, de una levadura en el sentido espiritual o una figura. La levadura es un producto que altera una masa, una materia. Entonces la altera. Entonces es eso. La levadura la altera para bien, para mal. Para lo bueno y para lo que no es bueno también sirve la levadura. Entonces el Señor les estaba hablando, era de esa levadura, era de la doctrina de ellos. Sin embargo, hay algún verso en otra parte de los evangelios que dice, el Señor Jesús dice, y es que el reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó un poco de harina, hizo, no, muchos amasó, pues hizo ese amasijo y colocó levadura en cada uno. En cada uno le puso la levadura hasta que todo fue leudado. Ahí ya no estaba hablando que fuera mala la levadura. Estaba hablando era que el evangelio del Señor era similar a la levadura. Que cuando una persona tiene experiencias con Dios y Dios le hace milagros y Dios le habla y esta persona cambia de vida, se convierte y su vida es diferente. Entonces de la alegría y de la felicidad va y le dice al otro, al vecino o al familiar. Y dice, mire, fui a una iglesia, encontré a Dios. Dios habla, me habló, mire, mire cómo soy. Soy feliz, soy transformado. Ah, sí, 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 yo también voy. Y ese viene y hace lo mismo con su familiar y su amigo y así sucesivamente. Esto, entonces está esa porción de levadura en cada persona. Entonces dice que así es el evangelio del Señor. ¿Ve? Como una cadena. Como esa cadena que el uno le dice al otro al otro y hasta que todos, entonces ya nos reunimos porque de una u otra forma Dios permitió que conociéramos su palabra. Entonces dice que muy similar a la levadura, el oficio y el trabajo que hace la levadura. Entonces no vamos a decir que la levadura es mala, sino que es un producto que sirve para alterar algo. Entonces la levadura de la mujer, el reino de los cielos, era buena porque sirvió para que todos conocieran que Dios estaba hablando, que Dios está manifestando en la vida de los seres, que Dios hace milagros y yo quiero ir también a disfrutar y a vivir allá de esa experiencia. Y esa era lo de la levadura que decía de esa mujer, que así era el reino de los cielos, es decir, la forma como se iba a expandir el evangelio, la palabra del Señor, a través de testimonios. Entonces, de esta manera. Y acá, porque entonces el hermano dice que el no confiar en el Señor, en la pregunta aquí de lo de los fariseos, en esa época, pues los apóstoles hasta ahora estaban conociendo el poder de Dios, conociendo al Señor. El Señor les hablaba, les enseñaba, pero como ellos tenían un velo, ellos todavía no podían entender en profundidad la doctrina y lo que el Señor Jesucristo les estaba enseñando. Pero el Señor les dijo que después, cuando Él se fuera, que sus ojos serían abiertos y ellos iban a ver y a comprender ya muchas cosas cuando ya el Señor no estuviera con ellos. Entonces, por eso aquí eran como niños ellos, como niños que hasta ahora Dios estaba comenzando a formar, a crecer. Y hoy nosotros, cuando nosotros ya llevamos algunos años en la iglesia, pues ya no debemos considerarnos que somos niños, sino que ya tenemos es que ir madurando, ir creciendo hasta llegar a ser adultos en el sentido espiritual, en la doctrina, en el conocimiento de Dios. Cuando vemos los milagros del Señor, cuando vemos cómo Dios ha hecho milagros en nuestras familias, amistades, entonces ya sabemos el camino, ya sabemos la forma como Dios se manifiesta, entonces no cabe en nosotros la desconfianza, sino que decimos, sí, hay que confiar porque eso me consta, lo he visto con mis ojos, cómo Dios ha cumplido y ha bendecido a mucha gente que después de estar muerta, el Señor los ha resucitado. Entonces, confiar en nuestro Dios hoy, sí, eso, porque los pobres apóstoles en aquel tiempo todavía no entendían muy bien. Sin embargo, el Señor los sostuvo por su amor, por su misericordia. Seguimos.
Hermana, buenas tardes, Dios la bendiga. De verdad que es una felicidad muy enorme poder estar hoy aquí delante de su presencia. La pregunta mía, hermano, está en Eclesiastés capítulo 4, en el verso número 4.
En Eclesiastés 4.
Correcto, verso 4.
Sí, hermano.
Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre con su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y en 1 Corintios capítulo 13, versículo número 4.
Sí.
Vemos que dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Quiero destacar de pronto esa palabra envidia, hermana, por una experiencia que el Señor me permitió vivir en un culto de enseñanza.
Bueno, pero antes de que me hable de lo de la envidia, usted leyó aquí en Eclesiastés donde dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre, ¿no? Está hablando en un término general.
General.
Y eso es verdad. Eso es lo que él había visto en el mundo, en la gente, que el uno sentía envidia del otro. Sin embargo, él aquí no está diciendo, dice, en la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad. Está, le dice, ¿sabe que eso es vanidad y eso es aflicción de espíritu? Porque un día, tanto el uno como el otro se muere. ¿Y qué? ¿Y dónde quedó todo? ¿No? Entonces, vanidad, pura vanidad y pura aflicción de espíritu. Es eso. Entonces, ahora sí el hermano lee en Efesios, ¿no? ¿En qué?
Primera de Corintios.
En Primera de Corintios, donde habla a los creyentes que, por favor, dejen la envidia, ¿no?
Así es.
Sí.
Entonces, ese día era un culto de enseñanza y vino el momento de la profecía y me acuerdo que el Señor le dijo a una hermana, cuídate de la envidia. Cuando terminó la profecía, noté que la hermana se quedó pensativa y me dijo, ¿quiere que le diga una cosa? Hoy sentí una envidia. Porque en los testimonios escuché a una hermana cómo Dios la ha bendecido materialmente, cómo le ha bendecido su hogar y cómo la ha prosperado espiritualmente. Entonces yo nomás quería de pronto, hermana, como que reforzara ese tema ya interno de la envidia en la iglesia, sabiendo de que no hay nada más bonito cuando Dios premia, bendice a cada uno de nosotros.
Eso todo es muy bonito. El problema es cuando hay espíritus de envidia que se pegan en algunas personas. Ese es el problema. Entonces, cuando usted sienta, hombre o mujer, usted sienta que está envidiando a alguien, ¿cómo es que uno siente la envidia? La envidia se manifiesta es que como que uno siente ira, enojo contra la persona, rechazo o lo critica. O va y empieza a hablar de esa persona con el otro, como a murmurar, como a criticar. Cuando hayan esas actitudes, eso es envidia, es envidia. Entonces, espíritus de envidia. Y si usted experimenta o siente eso, pues yo siento contra tal persona, me da fastidio, no la quiero ni ver, no la quiero ni saludar, envidia. Entonces, usted le ora a Dios y dice, Señor, tengo un espíritu de envidia. Tengo ese espíritu ahí en mi cuerpo porque eso no es normal que yo sienta esto y aquello contra tal persona o contra algunas personas. Eso no es normal. ¿Por qué tengo que sentir ira o enojo contra alguien? Eso es envidia. Señor, quita ese espíritu de envidia de mí. Orar y pedirle al Señor. Porque cuando nosotros queremos agradar a Dios, queremos agradar al Señor, entonces tenemos que examinarnos. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos estorba? ¿Qué nos sobra? Para decirle al Señor que nos ayude a quitar eso. Si no podemos con nuestro propio esfuerzo humano, entonces es algún espíritu. Entonces el Señor se encargará de libertarnos y de quitar ese espíritu. Es eso. Bien, seguimos.
Hermana, bienvenida a la iglesia de Kendall. Quiero decirle, hermana, que tuve la oportunidad de conocerla desde muy niño, que me llevaron a la iglesia. Y hermana, que quiero decir, siempre le pido a Dios que le dé muchos años de vida para que siga haciendo su labor, que es muy hermosa. Y a manera de testimonio también quiero decirle que cada día, con el respeto que usted se merece, la veo más bonita, hermana. Y yo sé que todos, para todos es igual.
El maquillaje hace milagros.
Hermana, tengo una pregunta en Jeremías 10.
Hermano.
Jeremías 10, capítulo 24.
Jeremías 10, 24.
Sí, señor. Sí. Dice así, castígame, oh Jehová,
más con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Hermana, nadie quiere ser castigado por el Señor, pero pues yo quisiera que usted nos dijera más acerca del tema, porque aquí dice con juicio y no con furor.
Sí.
Hermana, esa es mi pregunta.
¿Y quién decía esto? ¿Quién fue el que dijo esto de que castígame, oh Jehová, más con juicio, es decir, con la justicia? Pon a trabajar la justicia, Señor. Pon la balanza. Pon la balanza, y lo que la balanza de eso. Castígame con ese juicio, con esa justicia, juzgándome. Pero no lo vayas a hacer con furor, con tu ira, porque entonces me vas a destruir, me vas a acabar. No merezco. ¿Quiénes decían esto? El remanente, el pueblo del Señor. Aquel remanente que en la antigüedad estaba en la esencia y en las promesas de Dios, también en cada persona, en cada ser del pueblo de Israel, del pueblo de Judá. Allí estaba Dios mirando a toda esta gente, pero Dios los miraba, y dentro del ser de estas personas había una esencia que era el remanente escogido, que al futuro ese remanente serviría para que el Señor Jesús naciera. Entonces, por eso ellos aquí, cuando ven el pecado, es decir, que Jeremías, tomado en el Espíritu Santo, comienza a profetizar y a tomar la vocería del remanente, del pueblo, que le había fallado a Dios y que Dios había dicho, los voy a destruir a todos. Y por eso le dice, castígame, pero con juicio, con justicia. No lo hagas con tu furor, porque entonces nos vamos a destruir y quedamos anulados de la faz de la tierra. Pero el Señor sí fue justo, porque Él dice que dejó su remanente, guardó el remanente hasta cuando el Señor Jesús vino. Gloria a Dios. Bien, seguimos. ¿Sí, hermana?
Hermana María Luisa, para mí es un honor y un privilegio estar aquí en este momento. Hermana, tengo una pregunta de la Biblia, si me permite leer. Está en Salmos 131, verso 1. ¿Puedo leer, hermana?
Salmo 131, verso
1.
Sí.
Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Hermana, quisiera que por favor nos explicara en profundidad qué es envanecer el corazón y enaltecer los ojos delante de Dios. Hago esta pregunta porque el Señor me ha dicho, yo quito mi respaldo de todo aquel que enaltezca su corazón delante de mí. Muchas gracias, hermana, y que Dios la bendiga grandemente. La
bueno,
amo mucho en el Señor.
El Señor ha dicho que quitará el respaldo a aquel que se enaltezca. Y yo le agregaría más. El Señor quitará el respaldo a todos los deshonestos, los injustos, los infieles, los que no aman a Dios, los que no respetan, no valoran al Señor, los que no quieren obedecer a Dios, someterse al Señor, los que tienen orgullo, vanidad, etcétera, etcétera. Entonces el Señor les quita el respaldo, porque si uno va a vivir así constantemente, con todos esos defectos, ¿cómo Dios nos va a respaldar? No nos respalda el Señor. El Señor quiere que nosotros seamos sencillos, humildes, misericordiosos, sinceros, honestos en todo sentido de la palabra, rectos en todo sentido de la palabra. Y así, de esa manera, pues Dios siempre nos respaldará. ¿Y qué es respaldar? Que cuando usted ore, Dios lo escucha y Dios le tiende la mano. Y Dios lo ayuda para que usted progrese, siga adelante, para que usted pueda llevar al final de todos sus planes y sus proyectos, que lleguen al final, que los pueda hacer realizar, que se puedan cumplir sus anhelos. Ese es el respaldo que el Señor nos da a cada creyente. Pero entonces al Señor tenemos que cumplir los mandamientos. El Señor dice, en Juan siempre decía, hay que cumplir los mandamientos del Señor. El que no cumpla los mandamientos del Señor, pues está en nada. Entonces, aquí cuando dice que no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, el Señor Jesucristo es el que está aquí hablando en la boca del rey David. Porque el Señor Jesucristo fue un hombre perfecto, justo, santo en todo, que fue sabemos que Dios tomó carne y se hizo hombre para Él demostrarnos a todos nosotros que como humanos sí podíamos vivir la vida recta. Sí podemos vivir una vida santa, se puede, como humanos. Y por eso el Señor se hizo humano y lo vivió y nos dio ejemplo y dijo, sí se puede, sí se puede. Entonces por eso Él decía que Él nunca se había enaltecido, ni anduvo en esas grandezas, ni en cosas demasiado grandes o sublimes para Él ser ostentoso en ninguna manera. Siempre la sencillez, la humildad. Si tenía bien, si no tenía lo mismo. Si comía bien, si no comía lo mismo. Si hace esto o aquello bien y si no lo hace lo mismo. Se siente igual. Se siente lo mismo. Porque si hay la bendición y se disfruta, gracias, Señor. Pero si el Señor dice que no se disfrute, pues gracias, Señor. No me hace falta estando contigo. ¿Qué puedo desear en la vida? Tú lo llenas todo en mi vida. Entonces, pues a eso se está refiriendo. Y como les decía, el respaldo del Señor lo tendremos cuando nosotros realmente disponemos el corazón y queremos agradar a Dios, hacer su voluntad, amarlo. Entonces, ustedes tendrán a Dios todo el tiempo a su lado. Que eso es lo que hay que orar y pedirle a Él. Ayúdame, Señor, para que tú estés a mi lado. No me dejes. Bien, seguimos adelante. Sí, hermano.
Buenas noches, hermana. Sí. Señor, la bendiga. Promesa del Señor que estaría frente de su sierva más haciéndole una pregunta. Esta pregunta surge de una experiencia que el Señor me dio un día antes de que anunciaran su venida. El Señor me dio un sueño en donde estábamos en un estudio bíblico. Y la persona que le iba a hacer la pregunta, en el momento de hacer la pregunta, se cortó el micrófono. No se escuchó cuál era la pregunta. En el momento usted dijo, hermanos, vamos a abrir en Juan 8. Esto me lleva, hermana, a citar Juan 8, el versículo 12.
Juan 8, 12.
Sí, señora.
Sí.
El Señor dice, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También vemos en Juan 1, en Isaías 60 y en los Salmos, cómo nos muestran que el Señor Jesús es la luz que vino a librarnos de las tinieblas. Mi pregunta es, hermana, que si usted con esa sabiduría y esa inteligencia que el Señor le ha dado, nos podría enseñar de la importancia de nosotros ser luz, no solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia. La importancia del buen testimonio, porque yo pienso que la mejor manera de evangelizar es con el testimonio. Esa es mi pregunta, hermano.
Bueno, volver a repetir lo mismo. Ser luz en el mundo, en donde cualquier lugar que Dios nos permita, los que estudian en la universidad, en la escuela, en el colegio, los que trabajan en la microempresa, en la empresa, los que trabajan adentro, afuera, bueno, en cualquier trabajo. Los que son empleados y los que son también empleadores. Todos, si han conocido el camino del Señor, tienen que ser luz. Luz allá, afuera. No es solamente luz aquí dentro de la congregación o dentro del salón, sino afuera, en el trabajo, en la ocupación que ustedes desempeñen. En la vivienda, cuando comparten una vivienda con otras personas, los vecinos, en todos los lugares, la luz es el testimonio, el buen testimonio, el buen ejemplo, la educación para tratar a una persona, para hablarle, saludarle, para escucharla o para si la persona me hace reclamo, yo con educación le escucho, miraré si tiene razón o no. Claro, hermano, que también vamos a mirar un fenómeno. El fenómeno de los espíritus malos. Hay mucha gente que tiene espíritus malos en su cuerpo, en su vida. Hay espíritus que usan su cerebro, usan la mentalidad para actuar, pensar y hacer cosas indebidas. cosas que a uno lo llenan de asombro cuando uno ve las noticias. Entonces, ¿qué es? Los espíritus malos. Los espíritus malos que toman a esas personas. Entonces, la gente, esa gente está en el mundo, viven en el mundo, llenos, poseídos de espíritus. Esos espíritus los incitan a tomar un arma y matar un poco de gente así indiscriminadamente. Hacer todo eso. Entonces nosotros los que creemos y los que estamos aquí hemos creído en el Señor, confiamos en Dios, esperamos en Dios, estamos con Él. Si no somos luz o no somos buen testimonio, el Señor nos va a castigar y va a permitir que nosotros seamos víctimas de esas masacres o de esas situaciones o de esos accidentes. Entonces el Señor permite que uno caiga ahí, ¿no? La persona fue víctima. O que lo robaron, que los atracaron, que no. Entonces, ¿dónde estábamos? O que secuestraron. Entonces, el que no es luz, el que no es buen testimonio delante del Señor, está, Dios le quita el respaldo, Dios se aleja y la persona está expuesta a las inclemencias de todas las situaciones que hay en el mundo con la gente, del mundo con la gente que está llena de espíritus malos. Es eso, hermanos. Entonces, ustedes tienen que siempre analizar su vida, reflexionar y pedirle a Dios que los ayude a libertar para que usted esté siempre agradando a Dios y usted esté siempre dando buen ejemplo, buen testimonio, trabajando con honradez, con honestidad, con sinceridad, sin engañar, sin decirle mentiras al empleador, para que asimismo el empleador confíe en mí y siempre me tenga ahí trabajando en su lugar, en su empresa. Entonces Dios también ve mi comportamiento y Dios me va a guardar y me va a proteger. Entonces de pronto el diablo se idea que va a haber un loco que va a disparar y que va a matar un poco gente. Estoy yo ahí en el grupo, entonces el Señor me saca. Él me guarda y me protege y va y me saca, me lleva para algún lugar. O ese día me enferma y yo no fui a trabajar o no fui a estudiar porque el Señor quiso guardarme, porque estoy dando buen testimonio, porque soy luz. Entonces el Señor me protege de todos esos peligros. Nosotros nos ponemos tristes y lamentamos cuando vemos en las noticias todas estas cosas. Pero yo también pienso, digo, pero todo esto le pasa a la gente porque no tienen a Dios. Porque les han predicado, los han invitado, les han enseñado y a nadie le interesa buscar a Dios. Por eso sucede eso. Pero yo confío que yo seré guardada de todo eso. Amén. De todo. Y Dios me guardará y nos protegerá. Amén. Entonces, eso es lo que es la luz del mundo. Cuando el Señor Jesús le dijo a los apóstoles, ustedes son la luz del mundo. La luz tiene que estar en la parte de arriba para alumbrar. No debajo de la cama, porque ahí no alumbra. Es arriba. Ustedes son el ejemplo. Ustedes son el testimonio. Nosotros hoy tenemos que ser luz. Asimismo, Dios nos respalda y nos guarda de todos esos peligros que vemos. Siempre el Señor estará con nosotros. Bueno, seguimos. Sí, hermana.
Buenas noches, hermana. Que el Señor la bendiga. Es un honor, un regalo y una bendición tenerla a usted con nosotros hoy. Hermana, tengo dos preguntas, si su merced me lo permite. Una de la Biblia y una personal. Sí. ¿Puedo leer? En
sí, sí.
Hechos 7, versículo 25. Esto es antes de que Dios se manifestó a Moisés en la zarza que ardía, pero no quemaba. Y dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Cuando dice mano suya, está hablando que Moisés pensaba, sabía que el Señor los iba a libertar por mano de él o por mano del Señor. Y si era por mano de Moisés, él, ¿es que él ya tenía alguna revelación que Dios lo iba a usar? Porque esto es antes de la zarza que ardía, pero no quemaba.
Pero si aquí dice que él pensaba eso, pues es porque él estaba pensando que todos comprendían que él al defenderlos, ¿no? Entonces Moisés pensó que era que Dios le había revelado a todos. Y Dios le reveló, fue él solo en la zarza y le hizo el llamamiento. Por eso él cuando vio que estaban maltratando a un judío, a un hebreo, él fue y lo defendió. Y él dijo que era que él pensaba que todos ellos sabían también que Moisés iba a ser su libertador. Pero no fue así porque ellos se enojaron contra Moisés y ni entendieron lo que él hizo. La buena obra de misericordia que hizo Moisés con él, ellos no lo entendieron, no lo vieron de esa manera, se fueron en contra de Moisés. Pero bueno, pues también no hay que criticar esto porque en ese tiempo pues ellos todavía no conocían el poder, los milagros, las hazañas de Dios, los prodigios que él iría a hacer por mano de Moisés.
Hermana, entonces para aclarar, este versículo cuando él ya sabe, él ya pensaba que Dios lo iba a usar su mano para libertarlos, ¿esto es antes de las que Dios le habló por la zarza que
no,
había?
No, fue después, después. Fue después.
Después, ok, uh-huh. Gracias. Sí. Y mi pregunta...
No, y es que además Moisés, él desde que nació, su mamá de Moisés fue el que lo crió. Ella le inculcó la palabra de Dios. Le inculcó los mandamientos de Dios. Entonces Moisés sabía los mandamientos de Dios y sabía que él era de sangre hebrea, solo que lo habían adoptado en el palacio. La familia del rey lo adoptó, entonces, pero él sabía eso desde niño. Por eso cuando él vio que estaban haciéndole, maltratando al hebreo, pues ahí le dio pues tristeza, sintió en su corazón como ese amor, con esa compasión hacia su hermano en linaje, ¿no? Su hermano hebreo, por eso lo defendió, porque él sabía que ya pues Dios había también hecho algún llamamiento a él, Dios le había mostrado a él que iba a ser el libertador. Eso fue lo que aconteció.
Gracias, hermana. Y la última pregunta, a nosotros se nos ha enseñado que el espíritu de depresión es un espíritu.
Sí, es un espíritu malo.
Quería, si su merced nos podría profundizar sobre este tema y cómo uh-huh. reprender a este espíritu.
Cuando toda persona, hombre o mujer o niño o lo que sea, sienten y saben que tienen esas depresiones y que ustedes son vienen a la iglesia, sepan que eso es un espíritu malo. Y sabe, el origen viene por causa de brujerías, de maldiciones. Desde la antigüedad siempre han habido las brujerías, las maldiciones, donde maldicen a la gente, a una familia, y le dicen que la generación hasta la décima, hasta la 20, hasta la 30, hasta cuando pasen 100 años, que todos sean cobijados por la maldición, que todos sufran de depresión y hasta se quiten la vida por eso, se suiciden. Entonces vienen esas maldiciones y por eso es que eso se ve y lo vemos mucho. Eso es un común. Bueno, entonces, para lo de la iglesia, los que están en la iglesia, si ustedes ven sus personas, amistades, familiares, hijos, hijas, en ese estado de depresión, imponerle manos y reprender ese espíritu de depresión y decirle, Señor, considero que yo no tengo respaldo tuyo porque no cumplo al pie de la letra como tú lo mereces, pero solo te pido misericordia. Como tú eres amor y como tú eres misericordia, te pido, Señor, que me respaldes. Voy a imponerle las manos a esta persona, mi hijo, hija, sobrino, sobrina, esposo, esposa, quien sea. Está en depresión, es un demonio, Señor. Yo sé que por brujerías, por hechizos, por maldiciones, pero tú eres poderoso. Te pido, Señor, que libertes y quites ese espíritu, ese demonio, lo saques de allí. Guárdalo, guárdala de que no vaya a intentar contra su vida o hacerle daño a otras personas. Liberta, Señor. Eso hay que hacerlo. Y usted no se sienta indigno de decir, no, es que yo no tengo poder, yo no tengo nada de Dios. A mí Dios no me ha dicho que me va a dar dones ni que tengo dones, y por lo tanto yo no puedo imponer manos. No, usted hágalo. Hágalo con lo que ha escuchado aquí, aprendido aquí. Usted aprendió que Dios es poder, que Dios escucha, que Dios está en todas partes y que nos está viendo. Entonces, ¿por qué no vamos a aprovechar eso para pedirle al Señor misericordia por ese ser que está sufriendo la depresión? Ahora, usted mismo, si sufre de depresión, también dígale al Señor, Señor, yo estoy en un estado de depresión. Mira, no quiero vivir, no tengo alegría, no tengo gozo, no le hallo sentido a la vida, Señor. Yo siento que como que no quiero vivir, siento que voces, siento cosas raras. No puedo dormir, Señor, libértame. Libértame porque son demonios. El diablo me quiere destruir. ten misericordia, ayúdame, ayúdame porque yo no puedo solo o sola. Y el Señor, Él va a estar ahí al lado suyo y lo va a libertar. Amén. Eso es lo que hay que hacer. Bien, seguimos, sí, hermano.
Buenas noches, hermano.
Buenas, hermano.
Un placer para mí estar frente a usted. Hace mucho el Señor me prometió que iba a estar en una fiesta espiritual. Tengo una pregunta que no sé, un poco confusa.
Ajá, bueno, diría yo. Así son las más bonitas las preguntas.
Ok. La pregunta mía.
Porque nos confundimos.
Viene con los pactos de Noé y de Abraham.
Sí.
Ok. Para no profundizar mucho, ¿por qué valoramos más el pacto que Dios hizo con Abraham que con Noé?
Ay, porque es que el de Abraham es el más importante. ¿Y tiene ahí el pacto que Dios hizo con Abraham?
Con Abraham,
sí. ¿Lo tiene ahí listo?
Génesis 12:1.
Génesis 2, vamos a leer. En Génesis 12. Recuerden que el pacto que Dios hizo con Noé, hubo el diluvio y escasamente Noé y su familia fueron los sobrevivientes. Génesis, ¿qué? ¿12? Escasamente Noé y su familia fueron los sobrevivientes. Y Dios en ningún momento le dijo a Noé que a él lo iba a usar al futuro para que fuera padre de muchas naciones. Simplemente le habló a Noé y le dijo, mire, coman todo esto, que estos son los animales, las verduras, los vegetales, esto es para el alimento de ustedes. Y le dijo, y yo no voy a mandar más diluvios a la tierra para destruirla y voy a hacer un pacto contigo que es el arco iris. Aparecerá, significa que cuando aparezca el arco iris me acordaré que no mandaré diluvio a la tierra para destruirla. Ese fue el pacto, pero nada más. En cambio, mire lo que le dijo Abraham en el 12:1. Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. De ti haré una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, mire esa promesa, ese pacto tan grande y tan maravilloso que le hizo para el futuro. Resulta que Abraham, cuando Dios le habló a él que lo iba a bendecir sobre todas las familias de la tierra y que sería padre de muchas naciones, se está refiriendo a la iglesia del Señor Jesucristo, a los creyentes, seguidores del Evangelio del Señor, que ellos serán gente de muchas naciones. El Señor formará su iglesia con gente de muchas naciones. Ya no era solamente con el pueblo de Israel como en la antigüedad, sino que con gente de muchas naciones formará su iglesia. Y la promesa está ahí donde dice que el tiempo llegará en que el Señor vendrá en las nubes a llevar su iglesia y vendrá gente de todo el mundo volando, según en profeta Isaías, que dice que vienen volando como palomas de todas partes a reunirse en un punto en las nubes con el Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo esta promesa que Dios le hizo a Abraham es maravillosa porque estaba hablando de la iglesia de Cristo Jesús. Entonces por eso es importantísimo. Por eso se dice que nosotros, que Abraham es nuestro padre en la fe. Porque Abraham le creyó a Dios, creyó y se fue e hizo todo lo que Dios le dijo. Entonces por eso dice que Abraham es el padre de la fe y nos consideramos como hijo de Abraham en ese aspecto, en la fe. Bien, hermano, no era tan confuso como usted decía. Bien, seguimos, sí, hermana.
Buenas noches, hermana María Luisa, el Señor la bendiga. Tengo dos preguntas, una de la Biblia y una personal. La pregunta de la Biblia está en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 25. Y termina en el 29. Empieza, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esa es la primera parte que no entiendo porque habla de que puede haber algo insensato de Dios.
Pues imagínese.
Y algo que puede ser débil de Dios. Que es
dice,
más...
porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Si es más sabio que los hombres, entonces ¿será que habrá insensatez? No, dando a entender que de pronto lo poquito que tuviera Dios de inteligencia o de no, que lo más, el grado más poquito que Dios tuviera en algo, en algún aspecto, era más poderoso, más grande y más fuerte que todos los sabios de la humanidad. Eso son palabras como hebraísmos que el apóstol empleó para engrandecer a Dios, para sobresaltar al Señor Jesucristo, como para darle a Él ese realce, esa magnitud. ¿Cómo era Él? ¿Quién era Él? ¿Quién era nuestro Dios? Eso, digamos, son palabras como humanas más bien, que el apóstol usó como una palabra humana. Pero no, Dios no tuvo nada insensato, sino Él, para que la gente entendiera, decía, es que si hay algo de insensato de Dios, pues es más sabio que toda la humanidad y todos los grandes hombres del mundo. Estoy dando a entender, no, nuestro Dios realmente es grande, poderoso. Era eso que él quería como con palabras humanas dar una ilustración para que la gente más o menos entendiera la grandeza y el poderío de nuestro Dios. Sí, seguimos.
Entonces luego después dice,
sí,
sino en el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. En algún estudio bíblico, la hermana decía que esto eran predicadores escogidos por Dios o discípulos. Y después dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces, no sé si aquí se refiera al pueblo de Israel.
Ahí lo mismo el apóstol está destacando. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Dice que el Señor escogió a sus apóstoles, que eran personas que no habían estudiado, no eran preparados, no sabían, se puede decir que ni leer ni escribir, sino que eran obreros, empleados, trabajadores, pescadores, dice que eran pescadores. Entonces, ahí se refiere el apóstol Pablo cuando dice, lo necio del mundo escogió Dios. Alguno que era necio para la gente, eso Dios lo escogió para ser sus discípulos y para que fueran sus apóstoles. Entonces, la gente podría venir a criticar. Los grandes sabios retóricos y los intelectuales hubieran dicho, bueno, ¿y él por qué no nos nombró a nosotros que somos tan preparados y sabemos tanto de las Escrituras? Somos doctores en las Escrituras. ¿Por qué él no nos escogió a nosotros en vez de, mire, lo que se puso a escoger el Señor? ¿Para qué? Entonces, eso es lo que el apóstol destaca. Dice que él, lo necio, lo escogió para avergonzar a los grandes sabios e inteligentes y entendidos y estudiosos. Y lo débil del mundo escogió, claro, porque eran pescadores. Y ellos, pues débiles en el sentido que ellos no tenían voz ni voto, sino que tenían que someterse a los reglamentos y a las leyes del gobierno y a sus empleadores también someterse. Entonces ahí estaba la debilidad, que ellos no tenían influencia, no tenían influencia para estar entre los grandes, para estar entre los grandes gobernantes. No, como no tenían esa influencia, entonces se le decía, son débiles. Débiles, como cuando uno dice, no, yo para poder lograr tal cosa tendría que tener una influencia y acercarme al alcalde o al gobernador de aquí, de este estado. Pero yo no tengo influencia de nadie, no tengo nada, soy débil. Soy débil en ese aspecto, porque soy cualquier ciudadana que no puedo llegar allá donde el personaje. Eso. Entonces uno dice, soy débil, es eso, porque no tengo esa capacidad o ese nivel o esa oportunidad de poder llegar allá donde el personaje. No puedo, porque yo, si voy allá no me dejan ni siquiera entrar, ni siquiera a la puerta. Desde la calle ya me están diciendo que no se puede entrar. ¿Quién es usted? Eso. Entonces, a eso, esas incapacidades del ser se le llamaban las debilidades. Entonces, por eso aquí dice que a lo débil del mundo escogió Dios, porque él hubiera podido escoger los sacerdotes o haber escogido los fariseos, que ellos eran los maestros de la ley y ellos sí tenían contacto con los gobernantes. Pero no, escogió a los que no tienen nada, a los que no miran, sino solamente le miraban era su trabajo. ¿Pescaron o no pescaron ustedes hoy? ¿Trabajaron? ¿Ganaron el pan del día? ¿O qué hicieron? Eso, los débiles del débil del mundo. Y dice, lo escogió Dios para avergonzar a los grandes, a los fuertes, a los que sí tienen esa influencia y pueden acercarse. Y eso lo hizo Dios. Bueno, dice, y lo vil del mundo, que es lo mismo, y lo menospreciado escogió Dios. Sí, lo mismo ellos. Y lo que no es, es decir, ellos eran un don nadie. Pero usted, ¿quién es? Usted es un don nadie, usted no es nadie. ¿Quién es usted? Cuando criticaban a los apóstoles, y este de dónde estudió, este de dónde saca letras cuando criticaban al Señor Jesús, si ni siquiera lo hemos visto que esté estudiando, no ha ido a la escuela de los filósofos, ni a la escuela de Tirano, ni a la escuela de no sé quién, en aquel tiempo no ha ido, y de dónde habla, de dónde saca esto. Si este es un analfabeta, es un ignorante, así le decían al Señor, por lo que no lo habían visto estudiar ahí en la universidad. Entonces dice, y lo que no es, era, y lo que no es, una manera de decir, un hebraísmo, para deshacer lo que es. ¿Y qué era lo que era? Pues los grandes gobernantes, los grandes personajes, fariseos, los publicanos, los sacerdotes, todos ellos que eran los que mandaban en el pueblo y estaban con los gobernantes, ellos fueron deshechos, el Señor Jesús los quitó, los dejó a un lado y enalteció a lo que no era, lo que no es, los apóstoles, los discípulos, ingenuos, humildes, sencillo, sin estudio, pero ellos quitaron, anularon lo que era a los importantes, los opacaron, les taparon la boca, les hicieron callar cuando venían los milagros, los prodigios, cuando venía la predicación de los apóstoles, que eran todos admirados, que ellos de dónde sacaban tanta palabrería para predicar y hablar. Entonces ahí se cumple todo esto, una forma del apóstol de referirse a la idiosincrasia de aquel entonces y cómo el Señor había escogido lo menos para que nadie se fuera a gloriar, para que nadie fuera a decir, es que como yo fui tan preparado y como estuve ya en la universidad, entonces por eso fue que Dios me eligió. No, simplemente Dios miró fue el corazón y la fe y la confianza en un personaje cuando le dijo, sígueme. Y este personaje seguía al Señor. Eso es lo que dice aquí. Entonces dice a fin de que nadie se jacte o se vanaglorie en la presencia del Señor. Entonces dice, por eso más por Él estáis vosotros en Cristo, por nuestro Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, todo en el Señor. Dios da todo. Sin necesidad de apelar al mundo y su potentado o su poder, su poderío que tenga. Eso es lo que el apóstol aquí, en otras palabras, se refiere para que la gente pudiese entender hasta dónde la misericordia y el poder de Dios enalteciendo de lo que no era para deshacer lo que había. Y así hizo el Señor avergonzar a toda esa gente con los milagros, con los prodigios y también con la doctrina. Gloria a nuestro Dios. Sí, hermano.
Hermana María Luisa, muy buenas noches. Que el Señor la continúe bendiciendo grandemente. Mi pregunta, hermana, está en Ezequiel 40, verso 1. Voy a leer del verso 1 al 3.
Ezequiel, capítulo 40, el verso... Sí.
1 al 3,
sí.
Pero mi pregunta abarca más capítulos. Solo leo estos tres para entrar en contexto de lo que está tratando estos capítulos. Dice el... ¿Puedo leer, hermana?
Sí, ¿el verso que va a leer?
El 1.
El 1, sí. Sí.
Dice en el verso 1, Ezequiel 40. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte del sur. Me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. La pregunta es, en estos 7 capítulos, por eso nomás leo estos 3 versos, pero en los capítulos del 40 al 46, hay muchas medidas exactas de alturas, anchos, sí, muy similares a las instrucciones que el Señor dio para la construcción del Templo de Salomón. Y hay muchas instrucciones precisas, como sí, por ejemplo, sobre la Pascua, que se leen en Éxodo 12, y sobre las ofrendas en las fiestas solemnes, que se leen en Levítico 23. Pero aquello fue en los inicios del pueblo de Israel, y esta visión se la da a Ezequiel, nuestro Dios, ya es en cautiverio, cuando ya ha sido destruida toda esa gloria de los inicios del pueblo de Israel. Y sobre estos 7 capítulos he buscado en muchos apuntes, notas, sobre lo que usted nos ha enseñado, y no he encontrado mucho al respecto, tal vez no he buscado lo suficiente. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿qué tendría usted de pronto para enseñarnos hoy sobre estos 7 capítulos de Ezequiel del 40 al 46?
Bueno, sepan que este capítulo 40 de Ezequiel, que termina, este capítulo 40 termina en el hasta finalizar Ezequiel, se refiere nada más y nada menos, se está refiriendo al templo celestial espiritual. El templo espiritual que nuestro Dios iba a formar al futuro, pues aquí ya estaban en un cautiverio. Aquí con Ezequiel ya estaban en cautiverio. Ezequiel había sido llevado a Babilonia prisionero. Y dice que estaban a la orilla de un río, y allí Dios le dio visiones a Ezequiel para el futuro, para el futuro. Y entre esas visiones le dio, del capítulo 40 en adelante, la visión sobre su pueblo especial, su nación espiritual, la Jerusalén espiritual, el pueblo de Dios espiritual, el pueblo de Israel espiritual, al futuro. ¿Cómo sería ese templo? Le dio medidas. Pero todas esas medidas son simbólicas, todo eso es simbólico. Y este templo es, pues, nuestro Dios, Él es el tabernáculo. Y también dice que nosotros, los creyentes en Cristo, en el verdadero Evangelio del Señor, dice que nuestro corazón, de los seguidores de Dios, el corazón es templo del Señor. Pero que un día también, allá en Apocalipsis, dice que después de la muerte, dice que el Señor será nuestro tabernáculo también. Dice que él estaremos ya ahí con Él. Entonces, esto es en el sentido espiritual, la iglesia del Señor Jesucristo. Ustedes lean todo este capítulo 40 hasta terminar Ezequiel y van a encontrar ahí las promesas y van a encontrar cómo se está refiriendo es a la iglesia del Señor Jesucristo, que la iglesia de Cristo es el templo del Señor. Y que eso es en el sentido espiritual. Por ejemplo, en el capítulo 43, dice, me llevó luego a la puerta, dice Ezequiel, en visión, 43:1. Entonces, él está viendo la visión y dice, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria de Dios, del Dios de Israel, que venía del oriente. Imagínense que la gloria que venía del oriente era ¿quién? La estrella del oriente que vino, el Señor Jesucristo, cuando nació. Y dice, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Era el Señor Jesucristo cuando Él vino al mundo. Entonces, todos estos capítulos es el templo futuro, o es el templo que nosotros hoy podremos decir que nosotros estamos buscando ser templo de Dios. Que nuestro corazón sea templo de Dios. Pero los que no lo hayamos logrado, estamos luchando para lograrlo. Estamos aprendiendo, estamos buscando a Dios, estamos perfeccionándonos, cambiando cada día, progresando en nuestra vida espiritual, para ser realmente ese templo de Dios, nuestro corazón. Es este templo, es en el templo espiritual. uno aparentemente lee y es algo como si fuera algo físico, una construcción literal, pero no es así. Es la iglesia y le pedimos a nuestro Dios que el Señor permita que nosotros seamos perfectos, que nosotros un día estemos, nos encontremos todos allí en las nubes con el Señor. Así ya hayamos muerto. Así las cenizas se han ido al mar. Para Dios no hay nada imposible de volver a reconstruir el cuerpo y llevarlo allí, a las nubes con el Señor, a disfrutar con Él. Entonces, esa es nuestra lucha. Eso es lo que nosotros estamos aquí anhelando, digámoslo así, ambicionando y deseando lo mejor de Dios para nuestra vida. Que tengamos una ambición, pero es de tener a Dios, de amarlo, de cumplir sus mandamientos, obedecerle, agradarlo en todo, confiar en Él y pedirle a Él que nos ayude a cambiar, que nos ayude a ser perfectos, porque Él dice que Él va a ser una iglesia perfecta. Orar por la juventud, por los jóvenes, por la niñez, pedirle a Dios por ellos. Pedir a los padres que sepan criar sus hijos. El problema es que ahora los padres no son los que crían a los hijos, sino el gobierno. O los gobiernos son los encargados, son los dueños de los hijos. Y por lo tanto, ya hoy en día la educación ha decaído. Las bases morales, todo se ha perdido por causa de que ya los padres ya no le pueden inculcar nada bueno a sus hijos, porque todo es un delito. Y así es en muchos lugares del mundo, que los gobiernos son los que toman pues como la vocería y el manejo de todo. Pero nosotros, con la ayuda de nuestro Dios, le pediremos al Señor que toque corazones, y que toque esos corazones de los hijos, de las hijas, de los jóvenes, que toque esos corazones para que ellos, el día señalado, vuelvan al camino del Señor. Esas deben ser las oraciones también de los padres. Orar por sus hijos y clamarle a Dios para que ellos vuelvan y sigan el camino del Señor. Vamos a estar orando, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar por las enfermedades. Vamos a orar por las depresiones. A orar por brujerías, hechicerías, por diversas enfermedades que ustedes pueden tener o su familia. Y clamarle a nuestro Dios que tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Que Dios nos ayude. Que la mano de Dios vaya con nosotros. Vamos a estar orando al Señor y a darle gracias también. Bendito el Señor. Bendito Dios Todopoderoso. Padre Celestial, nuestro Dios, tú eres Padre de Abraham, de Moisés. Padre de aquellos personajes en la antigüedad, aquellos profetas que se sometieron a ti, que te obedecieron, creyeron, dieron sus vidas por pregonar y predicar tu palabra, pero que tú los tienes ahora gozando allí, viendo tu gloria. Gracias, Señor. Padre Santo, mira, Señor, míranos a nosotros, mira las dificultades que atravesamos en estos tiempos y que no sabemos al futuro cuántas cosas más difíciles, tristes, irán a ver nuestras generaciones futuras. Pero hoy nosotros nos preocupamos por el hoy. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo estamos delante de ti? Si realmente estamos entendiendo y comprendiendo tus caminos, o simplemente nos convertimos solo en oidores y en simpatizantes. Pero no debe ser así. Señor, con tu misericordia y con tu poder te pido que extiendas tu mano y que des a cada uno y a cada una ese amor, esa alegría, ese deseo y ese ánimo de seguir y de hacer tu voluntad y someterse a ti. El sometimiento a tu doctrina, a tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que tú nos das la verdadera felicidad, la paz. nos guardas y nos proteges de los peligros, del mal, de todas las acechanzas y de todas aquellas vicisitudes que se presentan en el mundo. Y tú estás ahí para protegernos y guardarnos, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, eterno Dios. Te pido, Señor, por las personas que tienen diversas enfermedades. Te pido, Señor, por aquellos que han sido víctimas de brujerías y maldiciones. Extiende tu mano, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia y tu amor. Todas las personas que claman a ti, que tienen peticiones, que tienen anhelos en su corazón, concédele, Señor. Cumple las peticiones, Padre mío. Tu mano poderosa sea con cada uno de ellos. Gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Bendito el Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Bendito y alabado el nombre del Señor. Gracias a nuestro Dios. Gracias al Señor. Que mi Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos, hermanos. Y aquí también, que el Señor los lleve con bien. Y el Señor esté siempre con ustedes. Porque ustedes son ovejas del redil de nuestro Dios. Muchas gracias y el Señor le bendiga hasta pronto.